Y en nuestras noches de ciencia vuelve un auténtico clásico. Y no me refiero a Javier Armentia. Javier, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que ya sabéis que el director del Planetario y Escéptico Mayor de Planetario de Pamplona y Escéptico Mayor del programa de La Noche Despierta sí es un auténtico clásico para nosotros, pero lo de llamarle clásico a alguien suena muy mal. Le puedes llamar clásico, pues no sé, a la Duquesa de Alba y este tipo de gente que se conserva ahí,
no,
en forma.
Sin hacer la comparación no quedaba tan mal.
No.
Ahora sí.
O sea, ahora ya la he cagado del todo, ¿no? Directamente.
Vale, bien. Estupendo, ¿no?
De acuerdo. No, pero ya me entiendes, ya me entiendes.
Sí,
no.
Claro que
no, que no me refería a ti con lo de clásico, ¿eh? Es que me refería al clásico por excelencia y por antonomasia en estas charlas que tenemos cada 15 días contigo, Javier. Y es...
El fin.
¡Que viene el fin del mundo! ¡Que viene el fin del mundo! Ya echábamos de menos, ¿eh?, una amenaza de estas galácticas interplanetarias, interestelares y esas cosas que nos cuentan ahí. No, que viene un asteroide que nos va a matar a todo y va a acabar con los dinosaurios. Pero si no hay dinosaurios, da igual, es como lo de los dinosaurios, una cosa bárbara.
Pero de una forma un poquito extraña, porque fíjate...
¿Por qué?
Porque el anuncio ha llegado tan claramente diciendo no nos va a dar...
Ah. Que no era ni asustante, ¿no?
Ya no, hay una gente que se ha quedado enfadada. ¿Por qué no? Claro, algo.
Oye,
estarán ocultando.
Es, ¿no?, buenísimo. De todas formas, Javier, te voy a decir una cosa. En el fondo, los conspiranoicos estos de algo estarán ocultando, ¿por qué dice la NASA? En el fondo son también escépticos, ¿no?
No.
Pues no se creen nada.
No, pero eso, bueno, eso desde el punto de vista ese de la filosofía, la de la suspensión del juicio de los escépticos griegos,
sí.
Pero eso no es el escepticismo, no. Eso no es el escepticismo científico.
Eso es la credulidad, la magia, la mitología, ¿no?
Es ser incapaz de decir, bueno, esto tiene más visos de ser cierto de lo otro. Y la verdad es que cuando estamos viviendo en un mundo que, aunque no lo sepamos todo, puedes tomar unas ciertas decisiones, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el asteroide que se llama 2012 DA14, ¿no? Descubierto, pues ahora hace un año, en febrero del año 2012, se descubrió...
¿De ahí el nombre?
De ahí el nombre, sí. El nombre de estos asteroides es el primero, es la cifra, es el año. El segundo hace referencia a la quincena. Y luego un número, pues, de cuántos han ido descubriendo en esa quincena. Es un número que le otorga el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional y que permite que todo el mundo, pues, nos refiramos al mismo objeto. Esto se les deja al final ese nombre de catálogo. Lo cierto es que no es muy bonito. Yo reconozco que no es un nombre tan bonito. Los asteroides no se les pone nombre y se les deja, pues, posteriormente podrán llegar a tener un nombre de mitológico, pero es que este es,
por ejemplo,
pequeño.
El Apophis, ¿no?, que estamos
claro,
pasando
Apophis,
todos.
Pero es que este es muy pequeño, o sea, los que de este tamaño, pues hay como medio millón, un millón acaso, en órbitas relativamente cercanas a la de nuestro planeta, y la verdad es que no se les llega a poner nombre porque muy pocas veces podemos verlos, ¿no? Afortunadamente esta vez se observó y se descubrió y bueno, en el cálculo de su órbita se vio que es un objeto que se acerca, tiene una órbita en cierto modo sincronizada con la de nuestro planeta, ¿no? Da una vuelta alrededor del Sol cada 366 días y aunque su órbita está inclinada a 10 grados con respecto a la de nuestro planeta, la de revolución terrestre en torno al Sol, pues le hace acercarse de vez en cuando, cada 6 meses aproximadamente, ¿no?
Y cada 6 meses.
Esta vez, el próximo 15 de... el día 15, el viernes, pues se acerca más que otras veces. Se pone a unos 27.000 kilómetros, puede ser. O sea,
hombre, que ya ese.
Es muchísimo. Es decir, en términos astronómicos es ahí al lado.
Porque te iba a decir, Javier, dices que de vez en cuando se acerca, ¿no? Mm-hmm. De vez en cuando se acerca por esa cuestión de que la órbita es similar, pero un poquito diferente. Entonces, eso, pues a veces pasa más cerca. Pero claro, hasta el año pasado no lo conocíamos, con lo cual...
Esa es la cosa, sí.
Tampoco habrá pasado tan cerca, ¿no?
No, pero fíjate, hoy hablando precisamente con uno de los responsables del Centro de Planetas Menores de que está en Massachusetts, allí en la universidad, en Harvard, en Cambridge de allí, ¿no?
Uh-huh.
Y este se llama José Luis Galache y es español, es nuestro astrónomo de aquí que lleva... pues unos cuantos años allí trabajando y él contaba varias cosas curiosas, más o menos los de tamaño grande, es decir, los que podrían provocar una catástrofe como la de los dinosaurios, una cosa así.
Uh-huh.
Esos están casi todos catalogados. Afortunadamente, en los últimos 10 años ha habido numerosos proyectos de investigación, de monitorización y descubrimiento de estos objetos que han permitido tener el mapa de los más peligrosos. Y ahora sabemos que no hay ninguno peligroso, ni siquiera Apophis, lo hemos hablado aquí alguna vez. Los más pequeños, pues entre 1 y 4 kilómetros de tamaño, capaz capaces de hacer una destrucción importante en nuestro planeta, pero no una gran extinción en el sentido de las otras cinco que ha habido en la historia de la Tierra, pues se conocen unas tres cuartas partes ya, o sea, es decir, ha ido aumentando, pero los más pequeños, en tamaños menores del kilómetro, pues hay muchos objetos, y realmente es difícil, porque normalmente son poco brillantes y si no se llegan a acercar no se descubren. Muchas veces se descubren y es en el cálculo posterior de la órbita que se ve que habían pasado antes cerca de la Tierra. Esto pasé, pues el pasado viernes, por ejemplo, se descubrió un asteroide de este tipo que había pasado a una tercera parte de la distancia de la Luna, que es también cerca, pues
a eso te iba a decir,
kilómetros de nosotros.
Sí, eso sí ya nos puede parecer, sobre todo contado así, ¿no? Una tercera parte de la distancia que nos separa de la Luna,
claro,
y aparece
en
que
los astrónomos pequeños, o sea, no es raro, ¿no? Se estima, por ejemplo, que un impacto de estos de un cuerpo similar al del 2012 de A14 se podría producir pues cada 1.200, 1.300 años. Esto es una estadística de promedios, ¿no? Fíjate, el Meteor Crater, ese cráter tan famoso que hay en Arizona, está producido por un cuerpo más o menos de ese tamaño, es cierto, de carácter metálico, posiblemente más denso, o podría provocar una devastación similar incluso a la de Tunguska, que en 1908 pues devastó casi una provincia entera, ¿no? Alguien decía por Twitter, ya sabes que en Twitter la gente es muy mala, y decía, si chocara contra nuestro país, eso sí que iba a ser la marca España, porque como descubrimiento, no contra nuestro país, si chocara contra la Tierra, eso sí iba a ser la marca España, porque sabes que, y esto es una cosa bastante curiosa, algunos medios han titulado un asteroide español, ¿no? Y bueno, el asteroide de su padre, el descubrimiento, es desde el Observatorio de la Sagra, en la provincia de Granada, que está operado por el Observatorio Astronómico de Mallorca, que es uno de los equipos de investigación y de búsqueda de estos objetos cercanos a la Tierra que más éxito tiene.
Esto, una duda, Javier, ahora que lo comentas. ¿El agua para quien le llueve, se suele decir, el asteroide para quien lo pilla, para quien lo ve, o el asteroide, digamos, que al final pasa a formar parte de un acervo común de la cultura científica, de los científicos?
Por supuesto. Sí. De hecho, hay acuerdos internacionales desde varias oficinas y directorios que hay en las Naciones Unidas, aseguran el uso pacífico del espacio exterior y este tipo de cosas que firman los países de vez en cuando, mientras no existe nada. Y hay un compromiso de que no habrá propiedad privada, no habrá propiedad inmobiliaria fuera de la Tierra. Esto ya te digo, esto durará hasta que se empiece a hacer el primer hotel en la Luna, te aseguro que entonces se harán repartos y todo ese tipo de cosas de la propiedad privada, llegará también al espacio, porque me parece que quitarla de aquí va a ser difícil, o sea, lo del alcalde Marina Leda
no es algo común.
Entonces, bueno, son cosas de mucho especular, pero ojo, fíjate, algunos de estos asteroides que a veces se acercan a la Tierra podrán en el futuro tener una aprovechamiento minero. Las grandes empresas mineras, por ejemplo, sudafricanas, desde los años 90 tienen una división aeroespacial y van contando, por ejemplo, hay algunos asteroides que relativamente podemos tener a mano. Y esto quiere decir, con tecnologías de dentro de 20 años podríamos cazarlos o acercarnos, se podrían emplear como minas, como las películas de ficción. De hecho, la Luna también podría ser una fuente importante de helio 3. Algunos otros asteroides pues tienen iridio, por ejemplo, materiales realmente caros y raros en la Tierra, que todavía es más rentable extraerlos en la Tierra, pero quizás en el futuro pudieran tener ese aprovechamiento desde el espacio exterior, y entonces te aseguro que todos estos acuerdos internacionales les irán al guano, porque rápidamente llegará la primera compañía, plantará su placa y dirá, esto es mío.
Oye, qué curioso lo de irse al guano, que ahora que hablamos de aprovechamiento de recursos, el guano que es que mierda de cormorán, con perdón de la expresión, o sea, mierda de un pingüino que vuela, y lo cara que es, y lo valiosa que es.
Claro, porque es un abono nitrogenado estupendo, nitrato de Chile, que se llamaba antes.
Efectivamente.
Yo recuerdo ver ahí en el Callao, en Chile, y en el Callao en Perú, y otros sitios donde hay muchos de estas aves, pues realmente es una cosa que se extrae y así, fíjate qué curiosa. Bueno, pues eso nadie niega, que estos asteroides tendrán ese interés también comercial o industrial en el futuro. Por el momento tienen, sin embargo, ese interés para la ciencia. Estamos haciendo esa monitorización, estamos conociendo mejor el sistema solar. Y bueno, además habría que decir, por ejemplo, que este muy posiblemente, según algunos cálculos que hacían los astrónomos, al pasar tan cerca de la Tierra, se impulsará pues un poco como una onda, ¿no? Que le damos vuelta y saldrá un poquito más rápido y posiblemente llegue a tener una órbita más corta, se acercará un poquito más al Sol, pasará a tener un año su órbita un poquito más corta, pero esto no lo sabremos hasta pasado el viernes.
O sea, porque esto es el viernes, ¿no? Cuando más cerca pasa el viernes.
Por la tarde sí se verá mejor desde Indonesia que aquí, porque queda por debajo de nuestro horizonte. Y entonces, yo estaba viendo aquí el mapa desde las 9 de la noche, hora local, por aquí, por Euskadi, podremos empezar a verlo a las 8:30 en la zona del noreste, subiendo hacia la Osa Mayor, y iremos viéndolo pasando, moviéndose bastante en el cielo.
¿Dudas? Pero, ¿se ve a simple vista o hace falta telescopio?
Una magnitud estimada máxima de 7 y algo, es decir, por debajo de lo que se ve a simple vista, pero sí accesible, por ejemplo, a prismáticos, unos prismáticos buenos, no de esos pequeñitos, o a un telescopio aficionado. Desde luego va a haber una verdadera caza, se va a poder ver también en diferentes sitios de internet. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para la gente que esté animada. Realmente las expectativas del tiempo por esta zona no son las mejores.
¿Qué te iba a decir? Sí.
Con lo cual, pues lo veremos por internet.
Pero bueno, que lo veremos, que nadie se preocupe, que aunque no se había preocupado nadie con este, ya habían dicho que no va a chocar.
No, se habían preocupado porque ya te digo, recuerdo que
algo
puse una cosa en el blog del Mundo de Cosmos que hago de astronomía y había gente que decía, sí, ¿y por qué los americanos no lo habían descubierto? Bueno, van a creer que son los españoles, ¿no? Diciendo, ya estamos ahí.
De verdad, ¿eh?
Otros decían que, bueno, no, si es que esto está dentro del plan de los mayas, porque ya sabes que lo rescatan cada vez que hace falta y este tipo de cosas.
No fastidies.
Sí, realmente hay gente que
la renuncia de Benedicto también, ¿no? Salían los mayas.
Bueno, eso ya lo decía Malaquías, o sea, ya sabes que eso está circulando también, aunque
por
no
favor.
Decía nada del asunto, se hablaba siempre de muertes, asesinatos y cosas violentas, pero ahora va y dimite tranquilamente.
Y entonces dicen que también, ¿no? Y Nostradamus seguramente que dijo algo también de el hombre de pelo blanco saldrá corriendo.
La persistencia de las creencias, iba a decir también de la estupidez humana, sabes esa frase que se atribuye.
Iba a decir, ya lo he dicho.
Iba a decir, yo no, pero vamos, como que no se note, ¿no? Sabes esa frase que atribuye a Einstein, que decía que solo hay dos cosas infinitas en el universo y la estupidez humana. Y dice, de la primera no estoy tan seguro.
Y de la primera no estoy tan seguro, pero la segunda.
La segunda es.
Oye, me tienes que contar si lo siguiente de lo que vamos a hablar es o no es estupidez o es o no es universo infinito. Vamos a ver. Hablamos de algo que a mí también es cierto que me ha llegado a través de titulares, Javier, que siempre yo hago la autocrítica que corresponde a los medios.
Sí.
A veces nos pasamos en esa idea, en esa intención de llamar la atención del lector, del espectador o del oyente. Hemos leído por ahí un libro llamado Sin embargo no se mueve, del cual son autores un físico vasco, profesor de matemáticas aplicadas en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la UPV, Juan Carlos Gorostizaga, y Milenko Bernadic, doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia. ¿Qué dicen en este libro? Bueno, pues básicamente abanderan lo que se llama la idea del geocentrismo, es decir, aseguran que la Tierra no se mueve, no orbita alrededor del Sol, sino que es el Sol el que lo hace alrededor de nosotros, ni tampoco rota sobre el eje norte-sur, sino que es el firmamento como un todo el que lo hace. Claro, vamos a ver, esto, él dice, Gorostizaga, que la Biblia explica bien la creación del universo, nos remite al Génesis 1:3, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Nadie ha estado fuera del sistema solar para ver quién se mueve en torno a quién. Y esto lo hemos comentado siempre, que hay unas formas, ¿verdad?, empíricas de comprobar las cuestiones que ocurren por ahí fuera. Que nadie lo ve desde fuera. O sea, nadie ha estado más allá del planeta solar viendo, mira cómo gira, mira cómo se mueve. ¿Eh? Eso sale en Big Bang Theory y poco más.
Bueno, pero es que tampoco haría falta eso, es decir, hasta los microscopios de efecto de campo no se ha podido ver un átomo y sin embargo...
Nos creemos que es un átomo, ¿no? Claro.
No es una creencia, es decir, es una constatación racional.
Uh-huh.
De la misma forma, la forma, todos los movimientos son relativos, es decir, una persona que está subida en un tío vivo puede describir perfectamente todo el mundo diciendo que él está quieto y que todo lo demás se mueve, es decir, que la Tierra se va moviendo alrededor de él cada minuto, ¿no? Y la física lo permite, esto es un cambio de coordenadas, esto no es nada nuevo, y punto. Es decir, no es tanto el modelo que puede ser válido como qué explicación es la más sencilla y por lo tanto la más probable, eso que llamábamos la navaja de Ockham, y luego además cuál concuerda con todo. Fíjate, estábamos hablando antes de este asteroide dando vueltas alrededor del Sol, que se acerca uno a la Tierra y tal. Todo esto en un modelo geocéntrico es increíblemente complicado porque hay que empezar a hacer movimientos y ciclos y periciclos. Fíjate, te pones a mover todo el universo cada 23 horas y 56 minutos dando una vuelta alrededor de la Tierra que está fija en el baricentro del universo, que es lo que afirma gente como Gorostizaga, estos que se llaman geocentristas, ¿qué virtud tiene eso? Nada, complicar endiabladamente todo, no permitir una explicación sencilla de la física ni de cómo se forman las cosas, por qué toda la materia del sistema solar está en el Sol, como bien sabemos, y todo ese tipo de cosas, sino que lo único que hace es permitir explicar un pasaje de Josué en la Biblia que dice que el Sol se paró durante un día. Lo siento mucho, la Biblia no es un hecho. Es un libro. Y entonces no hay, la ciencia no tiene que explicar los libros de ficción o los libros apócrifos o los libros mágicos o los libros sagrados, ¿no? Es decir, eso no es el objeto. La ciencia intenta explicar la naturaleza. Ellos parten de un dogma e intentan adaptar todo el mundo a tal. Es decir, por lo tanto, no es una labor, este libro y este trabajo, es una labor de exégesis literalista bíblica. Es decir, se creen que la Biblia es literalmente lo que tú dices, además él lo explica en su blog. Él dice, yo doy testimonio de todo esto, que he llegado a la conclusión de que el Génesis es verídico, es la verdad científica. Dices, no señor, no sabemos que no es la verdad científica.
Para quien se pierda en cuestiones celestes o interplanetarias o del universo, es como si alguien dijese, yo voy a intentar constatar en un libro que aunque la teoría de la evolución de Darwin, ya que ayer era su aniversario de nacimiento, claro, puede ser correcta, en realidad el Génesis no se equivoca porque he descubierto el primitivo, primitivo Adán, perro que Dios creó en el jardín del Edén, a partir del cual evolucionamos hasta los perros actuales. Sería algo parecido, ¿no? Un poco
es todavía peor.
Es peor, ¿no?
Sí, es peor porque ellos son directamente creacionistas, es decir, niegan también a Darwin. Una vez, vamos a ver, si niegas a Galileo, ¿cómo vas a aceptar encima a Darwin, que era peor,
favor,
¿no?
Claro.
No, ellos, claro, este es el tema. Tú hablabas de esa autocrítica realmente como comunicadores o así, que podemos hacer ciertamente esos titulares que decía dos matemáticos o dos físicos afirman que la Tierra es el centro del universo. Entonces, es decir, nadie duda de que tengan esa licenciatura o incluso de que sean profesores en una universidad. Pero no lo hacen desde la ciencia. No lo hacen como matemáticos o como físicos. No nos equivocamos. Lo hacen como fundamentalistas religiosos de un cierto credo.
Es decir, un químico puede escribir una novela, pero no lo escribirá como químico, lo escribirá como escritor.
No, y además, a mí me parece un magisterio. Lo que pasa es que la noticia era confusa o lo que hemos confundido es que esto no es una noticia científica. Lo que pasa es que la ABC, por ejemplo, lo llevaba en su sección de ciencia. O sea, que esto es así. Pero es importante.
Podemos entender que algunos medios lleven determinadas cosas en su sección de ciencia.
No, por supuesto. Y hay que tener en cuenta que hay todo un sector, porque siempre decimos, fíjate, tanto el creacionismo como esta cosa todavía más absurda del geocentrismo, no más absurda, pero bueno, tan absurda. Parece que lo asociamos más a esos evangelismos que existen en Estados Unidos, ¿no? En el cinturón de la Biblia, esos estados pues como Kansas, donde se ha llegado a prohibir o a dificultar la enseñanza de la ciencia precisamente porque no casa con el relato bíblico o darle igual tiempo en la clase de ciencias a la Biblia que a Darwin y ese tipo de barbaridades. Pero a veces está aquí, es decir, en Europa estuvo el creacionismo, por ejemplo, en Polonia, ¿no? A veces en la Italia de Berlusconi también se intentó casi meter algo, y aquí en España pues hay intentos y hay todo un sector también que existe que pone en cuestión este tipo de cosas y que por lo tanto tiene intereses religiosos, tiene intereses a veces también políticos, fundaciones que vienen e intentan aleccionar por aquí, las TDTs en la zona de Madrid, por ejemplo, hay varias evangélicas que están sistemáticamente hablando de este tipo de cosas, negando cosas como la evolución, como la cosmología. Por ejemplo, una de las afirmaciones que hacen estos profesores es que el universo tiene 6.000 años de antigüedad y sabemos
6.000.
Claro, bueno, sabemos que el universo es bastante más antiguo, tiene 13.700 millones de años de edad, y no es porque, esto no es una opinión, es decir, esto es un dato, hay piedras en la Tierra que tienen 4.000 millones de años de antigüedad.
Claro, no, y perdone, y hay ruinas, ¿no?, con 6.000 años de antigüedad, es claro. Solamente la Tierra.
Sí, o sea, sí, bueno, y los restos antropológicos y los paleontológicos, pues tienen, fíjate, una puerca. Lo que pasa es que ellos, algunos de estos creacionistas de la Tierra joven, o literalistas bíblicos, que hablan de una creación tan tan reciente, imaginan que todos esos fósiles, todas esas piedras, han sido creadas por Dios con la apariencia de que son más antiguas. Incluso han creado la luz de los objetos lejanos de camino a la Tierra, ¿no? Con lo cual, uno se encuentra con que vivimos en un universo joven creado por un Dios que nos odia, o que quiere engañarnos, ¿no?
No solo que nos odia, sino que además lo hace solo para el hombre, no es capaz de crear nada que no sea para el hombre, y ese tipo, sí. Es que incluso desde la creencia de Dios me parece, bueno, en fin, vamos, no sé cómo decirlo, me parece una infrautilización del Dios en el que creen, ¿no?
Sí, claro, todo este gasto de universo para que ellos se queden a gusto con lo que dice su libro,
¿no? ¿Para qué, no?
Como alguien decía, además, sí, claro, es verdad, todos los astrofísicos del mundo están completamente equivocados y tienen la razón unos pastores de Mesopotamia y del Oriente que sabían mucho, ¿no?, del mundo. Quiero decir, en este sentido... Vamos, y como siempre, con todo el respeto a las creencias que uno quiera sostener y sustentar, lo cierto es que esto no tiene dos leches. O sea, desde el punto de vista científico, incluso a pesar de que los creacionistas y los geocentristas hacen congresos aparentemente muy sesudos y académicos, y hay una especie de academia paralela que sigue sosteniendo estas cosas, que Galileo se equivocaba y que el modelo ticoniano, el modelo de Tycho Brahe es el correcto, tienen sus artículos y tal, pero si tienen que inventar, y esto es lo que hace este libro, una serie de fenómenos realmente extraños que están en contra de las experiencias, de los datos de laboratorio, buscan siempre los huecos, buscan las cosas que aparentemente son contradictorias, y ahí ya lo decimos, perdón, la ciencia actual es contradictoria, no tenemos una ciencia completa que explique todas las cosas, ¿no? Es como estos creacionistas que siempre están buscando el fósil que falta, ¿no?, para pasar de un sitio a otro, y cuando se encuentra ese fósil dice, ya, pero ahora falta otro, y otro, siempre faltará algo, ¿no? La ciencia intenta rellenar los huecos, pero no tenemos todos los datos. Y esa es la actitud que nos vemos con este libro, que yo creo que le hemos hecho al final más propaganda a los que nos quejábamos de lo que merecía.
Bueno, yo lo quería comentar contigo porque como se ha oído, yo lo he oído en otros programas de Radio Euskadi, he oído hablar de él, porque al fin y al cabo pues también estamos hablando de un autor que trabaja para la UPV, Juan Carlos Gorostizaga, de un apellido muy vasco y demás. Pues yo quería también traerlo a La Noche Despierta para comentarlo contigo. Y yo creo que ha quedado muy clara tu opinión, que yo también diré, es la mía. Y ahí me mojo. Aunque no sé si debería o no, pero yo ahí me mojo. Tu opinión es la mía, Javier.
Yo te lo agradezco porque hasta yo necesito de vez en cuando que me dé un poquito de razón. No, hablando en serio, son cosas curiosas que yo creo que se pueden debatir, ¿no? Pero los hechos a veces son contundentes.
Son los que son.
Y Galileo, yo creo que tenía razón, por favor.
Que sí, hombre,
pobre,
que sí.
Pobre Galileo.
Joder, de verdad. Después de que le había pedido perdón la iglesia y todo, porque que le hemos quemado, pero fue un error y tal.
Que a Galileo no le quemaron.
Ah, no le quemaron.
No.
¿A quién le pidieron perdón?
No le quemaron, ¿no? Él solo tuvieron 20 años con un proceso de inquisición, con amenazas de muerte y tal, y al final lo dejaron ahí retirado, ¿no?
Hombre, pues no le quemaron, solo le sacaron los ojos y esas cosas. Bueno, en fin, que no le hicieron nada, pero que le tuvieron apartado. En fin, Javier, que nosotros no te apartamos, solamente te dejamos una semana en barbecho y dentro de 15 días... De 15 noches en este caso, te esperamos por aquí para seguir hablando de ciencia.
Claro
a ver
sí.
Si no llega otro asteroide asesino.
Alguno vendrá, pero que no nos den, no te preocupes.
Un abrazo muy fuerte, Javier.
Un abrazo, saludos.